De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Es martes 5 de febrero, aquí estamos, Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Lo primero a esta hora es el tráfico, empezando por la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora estamos pendientes aún del accidente en la 6 a la altura del plantío, en donde ya han retirado los vehículos afectados, pero aún continúan retenciones importantes. Concretamente hay unos 8 kilómetros de tráfico intenso en sentido Madrid. Tengan mucha precaución y mucha paciencia si van a transitar por esta vía. Circulación lenta además de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Campamento, la A3 y Canillejas, perdón. La 3 en Santa Eugenia, la 4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Móstoles y Campamento y la M607 en Tres Cantos. Dificultades además de salida de la capital por la 2 en Alcorcón y la 3 en Rivas hacia Madrid y en ambos sentidos en la 6 en Puerta de Hierro y Aravaca. En la M40 circulación lenta desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en la zona de Villaverde en ambos sentidos entre Vallecas y Coslada hacia la 2 y en el barrio de la Fortuna dirección a 6. Por último, complicaciones en la M50, en Paracuellos hacia la 1, Rivas dirección a 2, Majadahonda sentido a 5 y Boadía del Monte hacia la autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, en el Ayuntamiento, pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin cambios importantes que destacar, no hay ningún percance, ningún incidente que reseñar. La hora punta todavía se deja notar en general en la mayor parte de accesos céntricos y también a lo largo de distintos tramos de la M30. Y eso sí, en el capítulo de previsiones, recordar que hoy a partir de las 9 hay entrega de cartas credenciales en el Palacio Real y por lo tanto habrá cortes y desvíos de tráfico a lo largo de la mañana en la zona, en las inmediaciones a la Plaza de Oriente, la calle Bailén, la calle Mayor.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Buenos días, Manuel Marín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Estás celebrando el año 4717 o no?
Sí, he oído.
Yo sé que eres muy de celebrar tú eso.
No, si dices que eres muy cerdo queda muy mal, ¿no?
Sí, bueno, ya lo ha dicho Cristina.
Ya lo ha dicho Cristina.
Y ya la hemos liado, o sea, pero bueno, lo ha dicho Cristina Gil, pero fin.
No, lo peor es una segunda noche vieja, ayer, ¿no?
Sí, bueno, nunca se sabe. Cada uno lo celebra como puede. Yo sé que Juan Luis Sánchez es muy del año 1400... No, del
4492.
Sí, yo creo que sí. ¿Qué tal, Juan Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
4717, Jesús. ¿Dónde estaremos en el 4717 de los corrientes, eh?
Madre mía. ¿Dónde estaremos? No, pero este fin de semana pasan cosas en Usera y tal. Sí, se celebran el año nuevo chino. Es simpático.
Muy simpático, muy simpático.
Habrá que dar una vuelta.
Sí, señor, claro que sí. Hola, Yolanda Mármol, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, Javier Fernández Arribas, hombre?
Pues, Juan Pablo, qué nervios.
¿Por qué? ¿Por el año chino?
No, ¿jugará o no jugará mañana Messi?
Ya estamos.
El clásico. Bueno, veremos, pero
aquí cada uno con su música.
No, pero
aquí ya, cada uno con su cuento.
Pero ya en serio, sobre todo...
Ah, pero no iba en serio eso.
Sí, sí, también, pero...
Luego lo viene del toro, te lo cuenta del toro luego a la 10 menos cuarto.
Esperemos a ver qué pasa con Messi. Pero sobre todo hoy, consternados y mucho por ese incendio en París, que de momento se ha llevado la vida de 7 personas... Y además, ¿ahora qué? Como decía Giulio Andreotti, hay que pasar de la literatura a las matemáticas. España y otros 18 países europeos han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Eso de encargado suena, no sé si a fábrica, a comercio, Pero bueno, después de este reconocimiento, ¿qué va a pasar? Maduro dice que no se va, ni de broma, y lanza su verborrea incendiaria contra Pedro Sánchez. Si hay intervención militar yanqui, tendrás las manos llenas de sangre, le espetó Maduro a Sánchez. Planteo a nuestros compañeros de tertulia si con el cambio de embajadores y el control de cuentas, más o menos, será suficiente para acabar con Maduro, o si va a resistir mientras controle la cúpula de las Fuerzas Armadas y mantenga el apoyo de China y Rusia. Y una cuestión a tener en cuenta: ¿qué hacen ahora las empresas españolas y sus trabajadores en Venezuela? ¿Con quién tratan sus temas? ¿Quién respalda las licitaciones? ¿Pueden sufrir represalias del régimen chavista? No es fácil la situación. Como dicen allá, no es fácil, mi hermano. Tampoco es fácil, pero el Papa Francisco está fomentando el entendimiento, el diálogo, la tolerancia con el Islam durante su visita a Abu Dhabi. Ayer firmó un documento de fraternidad con el gran imán de Al-Azhar para luchar contra el extremismo. Y en España seguimos muy pendientes de lo que puedan decidir hoy los taxistas, si continúan o no con la huelga. El presidente Ángel Garrido no cede y la situación para ellos es delicada por los ingresos que pierden y también porque la ciudad sigue funcionando sin ellos. Los que lo tienen peor que hace unos meses son los más de 200.000 que han perdido su empleo en enero y la Seguridad Social, que ha perdido más de 600.000 cotizantes, todo coincidiendo con la entrada en vigor del nuevo salario mínimo. Y también quien lo tiene complicado para aprobar los presupuestos es el gobierno de Pedro Sánchez, tras el nuevo ultimátum de los independentistas catalanes y sus enmiendas para vetar los presupuestos. El juicio por el intento de golpe de Estado en Cataluña está a punto de comenzar y las condiciones para apoyar los presupuestos pasan, dicen, por gestos del gobierno en favor de los presos. ¿Consideran nuestros contertulios que eso es algo imposible por la separación de poderes? O podría ser si el gobierno se salta también algunas leyes. En fin, ambiente político y social muy revuelto y todos pendientes de las próximas elecciones municipales, autonómicas y europeas. Y ya veremos qué pasa con las generales. De momento, sobre las autonómicas en la Comunidad de Madrid, en la encuesta de Telemadrid publicada anoche en el programa Turno de Noche dice que Podemos, con un 9,3%, pierde la mitad de los votos o perdería la mitad de los votos que irían a parar a la opción encabezada por Íñigo Errejón en Más Madrid de Manuela Carmena con un 10,5%. Un dato importante, estas dos opciones de izquierda quedarían por debajo de Vox, que alcanzaría el 13,5% de los votos. El ganador sería el PSOE, por los pelos, con el 21,9%, con el PP muy cerca, el 21,8%, y Ciudadanos con un 19,4%. Con estos resultados sería viable un gobierno a la andaluza del centro-derecha.
O tal vez otra combinación, porque hay que entrar en el detalle de que son seis fuerzas políticas que estuvieron representadas anoche en el programa Turno de Palabra de Telemadrid. El PSOE es el partido más votado, con el 21,9, como decía Javier, bajando unas décimas, cuatro décimas con respecto al anterior sondeo. Ángel Gabilondo es el candidato del Partido Socialista.
Y alguien tendrá que aglutinar todos estos vasos comunicantes que están circulando, según se ha dicho, en el bloque progresista. Entonces lo que interesa es que en el bloque progresista haya alguna voz que pueda, y creo que esto lo decidirán los ciudadanos y no yo, que pueda también articular ese bloque.
Casi empatado con el PSOE, el Partido Popular, que sube en este sondeo, apenas dos décimas, pero sube. Estuvo anoche en Turno de Palabra Martínez Almeida, que es el candidato al Ayuntamiento.
Lo que es el rival a batir son las políticas del Partido Popular, que por mucho que el señor Errejón critique, son las que ha llevado a que Madrid sea la comunidad líder en España.
Y Ciudadanos baja dos puntos en este sondeo y se queda en el 19,4. Ignacio Aguado es su candidato, o por lo menos en las primarias de Ciudadanos. Ya veremos si lo es al final en las elecciones. Parece que sí.
El PP, desde el año 2015, es decir, en los últimos cuatro años, ha perdido 41 escaños. Está en caída libre en la Comunidad de Madrid. 41 escaños, no ni uno.
Ya, pero la valoración de sus resultados, no de los del Partido Popular,
es imposible.
Fantástica, porque hemos pasado de tener un 12% de votos en 2015 a tener un 19,4% de intención de
voto.
Perfecto. Dos puntos menos que en el último sondeo, dos puntos más, bueno, casi dos más tiene Vox. Rocío Monasterio es la presidenta de Vox en Madrid, también estuvo anoche en Telemadrid.
Bueno, yo creo que es el comienzo de una subida de Vox que va a ir a más. Vamos a ser determinantes en la Comunidad de Madrid, de nosotros va a depender el gobierno en la Comunidad de Madrid. Nosotros vendremos con un programa muy claro y con un equipo solvente y con rigor para dotar a los madrileños de las políticas adecuadas para mejorar desde lo que se trata.
En quinto lugar, la candidatura de Errejón, que se llama Más Madrid, y obtiene el 10,5%.
Hombre, nosotros lanzamos una iniciativa hace 2 semanas y hoy tiene un respaldo del 10% en 2 semanas. Eso me parece una buena noticia, pero la mejor noticia no es esa. La mejor noticia es que el conjunto del bloque progresista sube casi 1.5 puntos.
Se lleva la mitad de Rejón, la otra mitad se queda en Podemos. Estuvo también en Telemadrid Irene Montero, que es la portavoz en el Congreso.
No se entiende, o sea, que en el momento de más influencia política, en el momento en el que estamos consiguiendo más cosas para cambiar la vida de la gente, que es para lo que nació Podemos, se monte esto, pues es una cosa que mucha gente no ha entendido y que la mayoría de gente rechaza, pero aún así, mirando para adelante, pues la mayoría de la gente quiere lo mejor para Madrid, que es una candidatura de unidad.
Pues empiezo por esto último, Juan Luis, tú que estás haciendo aquí la disección casi semanal de lo que está pasando en esa parte. En 2015 Podemos obtuvo el 18%, y aquí, si me pongo a sumar...
Sí, un poquito más.
Es un poquito más, casi el 20%. Sí. Esto se parte por la mitad, pero suman más.
Se parte por la mitad, suman más. Habrá que ver cómo evoluciona la cosa, porque lo que yo creo que está claro es que no se va a quedar así. Es decir, es muy complicado que haya casi la misma cantidad de gente votando a Más Madrid que a Podemos. O van en una lista unitaria, o creo que una de las dos candidaturas va a acabar arrastrando algo más. No va a ser tan dividido al 50%, ¿no? Hay un dato que yo creo que debe preocupar a Errejón, y es el de la valoración. Los votantes de Podemos le daban una nota más o menos buena, y a día de hoy los votantes de Podemos le dan una mala nota. Lo que pasa es que luego eso se compensa con los que con los votantes de Más Madrid, ¿no? Pero digamos que esa herida sigue abierta en la encuesta, sí, ¿no? Que ha partido Podemos en dos, ¿no? Y también ha partido al Partido Popular en dos, porque, bueno, Vox no es exactamente una decisión del Partido Popular, pero en términos de votos lo es. Y todo lo que baja el PP lo sube Vox. Así que, bueno, veremos. Desde
en
luego,
esta encuesta baja Ciudadanos y sube Vox.
Claro. Sí, porque Madrid también tiene sus particularidades, ¿no?
Sí, sí, sí. En cuanto, ¿a dónde se fue el voto del Partido Popular hace 4 años?
En cuo mantra este, que dice...
¿Cuál es el nuevo?
El nuevo mantra es que cuanto más divididos mejor, que es una cosa que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que la izquierda, si se divide, va a acabar teniendo más votos, porque como hay tanta pelea interna, cada uno quiere su candidato.
Sí.
Izquierda Unida quiere el suyo. Sí. Podemos quiere el suyo. La gente de Errejón quiere el suyo. La gente de Errejón no quiere votar al de Pablo. La gente de Pablo no quiere votar a Errejón. Entonces, que cada uno vaya por su cuenta y ya después de las elecciones...
Y nadie se queda
en
casa.
Y nadie se queda en casa. Ese es el nuevo mantra que está circulando por ahí.
¿Y a ti qué te parece el nuevo mantra?
Entonces, ¿vaticinas que Izquierda Unida pueda ir también con una candidatura?
No, bueno, no, lo digo como exageración de que al final cada uno...
¿Pero crees que va a haber dos?
Pero yo creo que no se lo pueden permitir, a pesar de que el mantra es que si van por separado obtienen mejores resultados.
A ver, en los pozos del café, que tú que tienes mucha información también, Yolanda, ¿qué ves aquí?
Yo creo que lo mejor que les puede pasar casi a estas alturas es que vayan por separado. Y lo digo sinceramente, lo estamos viendo en esta encuesta, que es preliminar, evidentemente, falta un montón para las elecciones, no hay pulso electoral todavía. Esta campaña va a ser decisiva, mucho más importante que muchas de las que hemos vivido, porque va a mover mucho voto y están pasando muchas cosas. La gente, todavía hay 2 millones de personas progresistas que en toda España, y veremos cuántas en la Comunidad de Madrid, que no han decidido su voto. Así que la verdad es que todo está abierto, pero yo empiezo a tener la sensación de cada vez más de que casi mejor por separado que juntos, sobre todo porque ya nadie se cree que Íñigo Errejón y Unidos Podemos digan lo mismo, piensen lo mismo, y esa sensación de falsedad se trasladaría también en la campaña. De todas maneras, a mí lo que me parece más relevante de la encuesta al final es que quien tiene la llave de la Comunidad de Madrid es Ciudadanos,
sí,
y que Ciudadanos tiene que decidir qué quiere ser de mayor, si quiere ser un partido progresista liberal o si quiere ser el recambio de la derecha. En todo caso, sí que vemos que el electorado de las derechas está muy activado, hiperactivado, y esto es un cambio brutal del marco en el que veníamos. El de la izquierda está bastante desactivado, y de ahí la importancia de la campaña. Y contaba Juan Lu, lo mal valorado, y eso es cierto, que está Errejón en la encuesta, que es el líder con mayor conocimiento y el peor valorado. Vamos a ver cómo evoluciona eso. Pero también es sorprendente que Íñigo Errejón es una de las personas más valoradas entre los votantes de Ciudadanos, y que, de hecho, lo refleja el análisis de vuestra encuesta, hay un electorado progresista que incluso votaría PSOE o Ciudadanos, que está encantado con que Errejón se haya separado de Podemos. ¿Esos electores acabarían votando a Íñigo Errejón? No lo sabemos.
Pero tampoco rechazaría una coalición con Errejón, es lo que quieres decir.
Exactamente.
Que esa es otra combinación, es otro mantra que circula ya, el PSOE, Ciudadanos y Errejón.
Claro, sobre todo porque Ciudadanos es imprescindible.
Por eso, en cualquier combinación aparece Ciudadanos, incluida esta que acabo de decir. ¿Tú qué ves en este reparto a seis, Manuel Marín?
Pues prácticamente el mismo diagnóstico que han hecho ellos dos, ¿no? A mí me parece la encuesta muy interesante por muchos motivos. Primero, porque se produce un fenómeno que es contrario al que se ha producido durante muchos años en la política clásica, es decir, a más partidos, más fragmentación y más representación, ¿no? Antes aparecían partidos y naufragaban. Le pasó al CDS, le pasó también en cierta medida a Izquierda Unida, le pasó a UPyD. Hoy, sin embargo, la aparición de partidos motiva una participación y una representación bastante superior y bastante ilógica si nos atenemos a los cánones clásicos, ¿no? Esto implica fragmentación política, fragmentación social y que hay una diversificación y una multiapuesta electoral. Sin embargo, yendo al bosque, quitándonos los árboles de encima, se sigue percibiendo exactamente en términos de un eje izquierda y un eje derecha, con más partidos, más alternativas, pero izquierda y derecha. Es decir, para dos alternativas ideológicas, más o menos simplificadas, tal como lo solemos hacer los medios de comunicación, seis partidos. Y esto conlleva a una italianización y a unos enormes riesgos para la posibilidad de bloqueo, para la posibilidad de repeticiones de elecciones, para la posibilidad de vetos mutuos entre candidatos, porque al final estamos así desde el año 2016. De todos modos, mucha prevención. Si la campaña andaluza...
Pero que se vea tan clara la fragmentación, porque la campaña andaluza, por ejemplo, no asomaba en las encuestas Vox, o asoma aquí. Es decir, que se vea tan clara la fragmentación, a lo mejor, con este plazo que queda para las elecciones de 4 meses, es contraproducente contra la fragmentación y se concentran los votos en determinados sitios.
A eso voy, es decir, o en la campaña andaluza se produjo un vuelco en 5 días... y no se supo percibir.
Sí, bueno, Vox no, bien, no se veía en la encuesta.
O bien no existía ese vuelco y las encuestas tampoco lo supieron percibir. Es decir, existía desde antes, pero no se quiso o no se pudo plasmar en las encuestas. Nos lleva a coger esos datos con muchísimo cuidado. Es decir, no hay nada definitivo. Y coincido plenamente. Todo depende de Ciudadanos. Es decir, o repetir una alianza a la andaluza o dar ese salto novedoso con el que se especula entre un acuerdo PSOE-Ciudadanos más Madrid. Esto implicaría probablemente darle el gobierno al Partido Socialista, cosa que probablemente pues Errejón, con estos datos en la mano, estaría dispuesto, pero yo no tengo claro que Ciudadanos fuera a aceptar eso tan fácilmente.
¿Por qué?
Pues porque estoy convencido de que, dado el momento de que va a haber elecciones generales de aquí a 1 año, 2 meses, 6 meses, cuando fuera, no lo sé, creo que Albert Rivera está en otra cosa. Es decir, ese momento bisagra se termina y que probablemente lo que se plantearía, en fin, esto es una especulación absurda por mi parte hoy ahora mismo, pero probablemente Ciudadanos estuviera pensando, en virtud de sus resultados o de su crecimiento, en una especie de solución a la cántabra, aquello de Revilla, ¿no? ¿Por qué el tercero no va a poder gobernar?
Bueno, Revilla lo ha demostrado durante años.
Claro.
Es una leyenda ya.
Entonces, volvemos a estar en un espectro. Oye, esa hipotética alianza, PSOE-Ciudadanos más Madrid, esa hipotética alianza, ojo, porque podría repetirse muy probablemente también en el Ayuntamiento de Madrid, y también podría ser un experimento a nivel nacional. Pero claro...
Yo en Madrid capital lo veo más complicado. De hecho, lo veo complicado que pase en la comunidad, porque en la ciudad es muy complicado, porque quienes van a probablemente disputarse la alcaldía, bueno, nunca se sabe, pero a día de hoy, con las cuentas en la mano, son ahora Madrid y Ciudadanos probablemente. Con lo cual, hacer un doble pacto de que uno... Es que es complicado, porque
sí, cuando
compiten el primero y el segundo no es lo mismo que un pacto entre el primero y el tercero. Y yo casi veo más factible una suma ahora Madrid-PSOE o PP-Ciudadanos que la combinación de Más Madrid y Ciudadanos dentro del mismo paquete, fundamentalmente porque la rivalidad en el Ayuntamiento de Madrid lo puede complicar.
De todas maneras, yo creo que el pacto entre Ciudadanos y las fuerzas progresistas, por denominarlo de alguna forma, sí que le quitaría y compensaría ese pacto con Vox en Andalucía, cosa que quizá Albert Rivera, tan incómodo con lo de Vox, a lo mejor le ayuda. O sea, que no es algo que me parezca a priori descartable. Seguro que está sobre la mesa y en función de cómo vayan las campañas y de cómo vayan evolucionando los resultados, los vamos a ver. Unos resultados que, por cierto, y esto sí que ya lo tienen, están todos los análisis sobre las mesas de los politólogos y sociólogos sobre las elecciones en Andalucía, y ya se sabe que el voto voto, el grueso del voto a Vox, se decidió en los 10 últimos días. Por eso parte de las encuestas no lo reflejaban o lo reflejaban mal, lo infravaloraban. Entonces, cuidado.
Ahora lo tenemos aquí. Ahora no está escondido, ahora está ya está en la superficie. O sea, que el,
sí,
es pero, otra cosa distinta
sí,
ya. Ya no es una sorpresa,
gente,
está aquí.
Pero hay una tendencia generalizada, no solo a Vox, hay una tendencia generalizada del electorado a decidir su voto en los últimos días. Es decir, por eso ahora las campañas mueven más. Nos habíamos pasado la vida entera contando que la campaña no te hace cambiar de voto, solamente solidifica lo que ya tienes y te lleva. Te arrastra a la urna o te deja quedarte en casa, ¿no? Fundamentalmente. Pero no, eso está cambiando. Las campañas cada vez deciden más y esta va a decidir mucho, de ahí esa importancia. Y luego una característica distinta. Estábamos comparándolo con Andalucía. Bueno, 8 provincias, una provincia.
Pero ahí, fíjate, hay un tema. Albert Rivera tiene un problema de indefinición. Tú has dicho antes, a ver qué quiere ser de mayor. Yo no sé si es mayor. Es decir, cuando él apuesta por algún gobierno socialista, como ocurrió en Andalucía, era porque el fenómeno Ciudadanos emergía con votantes propios. Hoy ya sabemos todos que sociológicamente ese votante está identificado con el fugado del Partido Popular, ¿de acuerdo? Con gente irritada con el Partido Popular que tiró hacia Ciudadanos. Claro, hoy ya con esa identificación sociológica de ese votante, darle el gobierno, por ejemplo, de Madrid al señor Gabilondo puede representar para él un riesgo a la hora de unas elecciones generales hipotéticas en otoño. Es decir, una cosa es que el votante tradicional o clásico del Partido Popular se cabree con su partido y evolucione hacia un centro liberal, hacia Ciudadanos, y otra cosa es que eso sirva de excusa para darle un gobierno al Partido Socialista. Yo no tengo claro, es decir, a la hora de dar ese paso, no tengo claro que Rivera lo vaya a asumir con la naturalidad que estamos presumiendo, y muy especialmente si necesita votos de lo que se identifica con una escisión de Podemos, con el Rejón, ¿no?
Yo aquí creo que no estoy muy de acuerdo. Creo que Ciudadanos y Albert Rivera sabe perfectamente lo que quiere ser de mayor y es exactamente lo que es ahora mismo. Un partido bisagra que puede hacer una cosa en Madrid y otra en Andalucía dependiendo de lo que digan las encuestas y lo que diga la composición sociológica de cada momento en cada sitio. Digamos el equivalente a lo que han sido, y hemos convivido con ellos y seguimos conviviendo con ellos, partidos bisagras, pues por ejemplo el PAR en Aragón, el PA en Andalucía, bueno, y tantísimas otras formaciones.
El BNG en Galicia.
Que podían estar perfectamente en un gobierno del PP o en un gobierno del PSOE. En el caso del PA ha sucedido, en el caso del PAR también, y en ayuntamientos de toda España hay otros muchísimos ejemplos de partidos que se venden como un partido de centro o un partido que puede pactar a ambos lados. Que es verdad que con el tiempo acaban desgastados porque los pactos te acaban haciendo abrazos del oso y ese desgaste acaba contigo con el tiempo. Pero yo creo que, bueno, como Ciudadanos es una marca estatal, se puede zafar un poco más de esos pactos, ¿no? De los grandes partidos sobre partidos más pequeños. Creo que Albert Rivera está jugando a, en cada sitio, significar el cambio. Y por ahora hay que decir que las encuestas le dan muy bien. De hecho, el que tiene un problema es Pablo Casado, con perdón, que no se abre el debate porque han ganado la Junta de Andalucía, pero si no hubiera dado la casualidad de que la suma de escaños del pacto exacto de las derechas hubiera sumado, si hubieran tenido un escaño menos, estaríamos hablando de una crisis de modelo del liderazgo de Pablo Casado, porque es que por más a la dura que se convierta, no consigue frenar a Vox, y por más a la dura que se convierta, no consigue tampoco afianzar su propia base, y hay gente que se está yendo a Ciudadanos, gente que se va a Vox, gente que se queda en su casa, pero en todas las encuestas cae, además, el mismo número de porcentual, 12% o 12 escaños, la maldición del 12 de Pablo Casado.
Pablo Casado acaba de llegar. Yo quizá ahí ha heredado el partido que ha heredado con unas políticas que se hicieron en su momento. Yo creo, no, él sabe perfectamente lo que debería hacer, pero yo creo que hay que darle más tiempo a un político para poder asumir esas responsabilidades.
Qué pasa, pero me da la sensación de que no ha revertido, es decir, ha tenido ya tiempo suficiente para inyectar un chute de ánimo, ¿no? Las encuestas del PSOE dieron un efecto Sánchez inmediato, y todos le llamamos el efecto Sánchez. El efecto del gobierno de Sánchez.
El poder, sí.
Sí, bueno, lo que sea, pero es que Pablo Casado tiene el poder del partido y se supone que ha metido una inyección de adrenalina en el corazón del partido, y sin embargo las bases y los votantes no reaccionan.
Perdón un segundo, Yolanda, nada más. Hay que hay que ir un poco también a las tripas de eso, siendo verdad lo que dices y entendiendo lo que dices y no negando alguna evidencia, es decir, que es verdad que Andalucía ha tapado algunas carencias de las que tiene el Partido Popular en su camino hacia la presidencia del gobierno. También es verdad que de todas las encuestas que ha habido en Andalucía, la que más alto número de escaños le dio al Partido Popular, le dio 22. Obtuvo 27, margen de error relevante. De 22 a 27. En todas y cada una de ellas, excepto en dos momentos determinados de la campaña, Ciudadanos iba por delante. El sorpaso, otra vez, Ciudadanos iba por delante. Sí. Ciudadanos quedó por detrás. Yo no sé, de verdad, desconozco la metodología de las encuestas, desconozco la realidad de los sondeos, desconozco quién miente, quién no miente, desconozco también, porque es muy difícil de evaluar la variación que te puede producir el hecho de que haya 300.000 personas de la izquierda que se queden en casa a la hora de los flecos de la ley DONT. Es verdad que todo eso puede beneficiarte o perjudicarte, como la fragmentación. Nadie intuyó Vox, pero aun subiendo Vox como subió, el Partido Popular tuvo 27, no 22. Quiero decir, siendo un fracaso y una caída relevante, como la que se pronostica aquí en Madrid también, que es la mitad prácticamente.
Sí, sí. La mitad de lo que le quedó en el 2015, que ya cayó.
Yo me atrevo de verdad a poner un poco en cuestión toda la sociología que... Dos, tres meses antes lo ha dicho Yolanda muy bien, sí, es que es un fenómeno nuevo, es que la gente decide su voto en dos días.
Sí. Yolanda, ¿vas a decir?
Sí, varias cosas que me parecen importantes. Él dice, Juan Luis, yo creo que al final Rivera lo que aspira es a ser bisagra, cuidado. Yo creo que él necesita ser bisagra en muchos gobiernos autonómicos, y esto lo ha aprendido, para ser o tratar de ser hegemónico en el terreno estatal, que es lo que quiere, porque es un partido claramente con un líder y él lo que quiere es ser hegemónico en lo estatal. Entonces, ¿que va a utilizar los gobiernos autonómicos para construir mejor su candidatura y en beneficio de la campaña estatal? Una, por supuesto. Entonces, bisagra depende. Y dos, Ciudadanos significa... ¿Quiere significar el cambio? Pues mucho cuidado, porque en la Comunidad de Madrid, si elige PP, no significa cambio. No solamente porque la Comunidad de Madrid lleva 23 años gobernada por el Partido Popular, sino que...
Es repetir lo que han estado haciendo hasta ahora.
Lo que están haciendo hasta ahora, y además, bueno, pues estamos viendo, ¿no?, la Púnica, cómo va avanzando, y conocemos un informe policial que dice que la campaña de 2011 de Esperanza Aguirre se financió ilegalmente, que acudió dopada a esas elecciones, que él gastó el doble del máximo permitido, que parte de ese dinero venía de la Caja B, parte de fondos públicos. He quedado horrorizada con una parte de esta información de la UCO que dice que parte de esa campaña del Partido Popular era de un dinero público que se tenía que destinar a empleo joven. Y eso acabó pagando la campaña del Partido Popular. Si Ciudadanos se une a eso, cambio en la Comunidad de Madrid, le va a costar mucho venderlo.
Estamos llegando a las 9 de la mañana, estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, hoy con Yolanda Mármol, Juan Luis Sánchez, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Que han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía esta mañana de Juan Luis Sánchez, Yolanda Mármol, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, David Herráez.
La huelga indefinida del taxi de Madrid podría acabar hoy. De 10 de la mañana a 6 de la tarde, los taxistas deciden en votación si continúan o no después de que en la jornada de ayer la reunión entre ellos y la Comunidad de Madrid no terminara con acuerdo. La comunidad sigue sin aceptar las propuestas que les plantean. La votación se va a realizar en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y hacia las 6 de la tarde, una vez que concluye, sabremos el resultado. Esta mañana, por otro lado, la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, se reúne con vecinos de la plataforma SOS Malasaña. Le quieren transmitir la situación que viven y, en concreto, los problemas de suciedad, de ruido, a lo que hay que unir la proliferación de pisos turísticos y también del precio de los alquileres, que están por las nubes. En Buenos Días, Madrid, hemos hablado con algunos de ellos.
Yo pago por unos 17 metros cuadrados, aguardillado, cuarto sin ascensor, que es casi quinto, con internet incluido, eso sí, 550 euros. Y ha sido lo único a lo que he podido acceder porque soy autónoma y no te querían, a mí en concreto no me querían alquilar siendo autónoma, pero poniendo ya restricción por ser autónoma, no por la cantidad de dinero que ingreses, ni los trimestres, ni nada. O sea, sin verlo directamente, eres autónoma, no.
En Venezuela, el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, va a comenzar hoy a nombrar a los representantes diplomáticos en los países que le han reconocido como presidente, entre ellos España. A la situación en Venezuela y a la posición que ha adoptado el gobierno español, el presidente Pedro Sánchez se ha referido hace unos minutos en Radio Nacional el líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
Es fundamental que Pedro Sánchez explique qué es lo que quiere hacer, porque está poniendo y exponiendo a nuestro país a una decisión absolutamente irresponsable, pero sobre todo de enorme magnitud. Es decir, este tipo de decisiones no se pueden tomar a la ligera, y a mí me da la sensación de que en parte se han tomado a la ligera, o como mínimo es evidente que se ha tomado sin el concurso del Parlamento.
Y en París, una mujer ha sido detenida en relación con el espectacular incendio que se ha desatado esta madrugada en un edificio de 8 plantas. Al menos 8 personas han perdido la vida y 31 se encuentran heridas. En el lugar continúan en estos momentos trabajando los bomberos. En cuanto al tiempo, este martes suben las temperaturas y atención, porque a mediodía nos cuentan los de tiempo que parece que llegaremos a la primavera. A esta hora, de momento, hace frío. Tenemos 2 grados en la sierra, 1 en Madrid capital y 0 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 3 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia en esta mañana de martes 5 de febrero. Hemos analizado los últimos minutos, con la ayuda de Juan Luis Sánchez, Yolanda Mármol, Manuel Marín y Javier Fernández Arribas, la última entrega de esa encuesta de Telemadrid, pensando el 26 de mayo, Asamblea de Madrid, y hemos analizado esa fragmentación del voto, los 6 partidos que entrarían, la división parte por dos Podemos, con la irrupción de Rejón, Y yo no sé, Manuel, si está descartado o no, que vaya a haber elecciones generales el día 26 de mayo. ¿Tú ya lo descartas, pase lo que pase con los presupuestos, o tampoco te atreves a hacer ningún pronóstico hasta los 10 días antes de que culmine la fecha? Porque hasta el 2 de abril tiene el presidente del gobierno para hacerlas coincidir.
Lo que me pides es que me meta en la mente de Pedro Sánchez.
No, que te metas en la mente de los independentistas. ¿Hasta dónde llega el órdago este de las enmiendas a la totalidad?
No, los independentistas tienen la responsabilidad o no de que puedan aprobarse o no los presupuestos generales del Estado. Pero también es posible que sin presupuestos generales del Estado la legislatura pueda alargarse. Recordemos que aunque no le venga bien y no sea su opción preferible, pero se pueden prorrogar los presupuestos de Mariano Rajoy. Es una cosa que tendrá que evaluar Pedro Sánchez. Yo prácticamente, y siendo directo, me atrevo a descartar las elecciones el superdomingo electoral de mayo. Lo que no me atrevo a descartar es que haya elecciones forzadas en otoño, ¿no? En el mes de octubre o en el mes de noviembre, y casi me atrevo a asegurarlo independientemente de que pueda haber o no presupuestos. Es decir, me cuesta mucho pensar que la legislatura se vaya a ir a primavera de 2020 por un motivo esencial, porque las elecciones de mayo lo van a condicionar absolutamente todo. Y en la medida en que si le va mal al Partido Socialista, porque tendrá que hacer algún tipo de cambio drástico y no prolongar una agonía, o bien porque le marcha bien, la idea que yo tengo es que pueda haber elecciones en el mes de otoño. Creo, además, que en el Partido Socialista empieza a haber una corriente, de momento opaca, de momento poco transparente, pero cada vez más inclinada a que se celebren las elecciones.
¿Cuándo?
En otoño. Haya o no haya presupuestos, el efecto desgaste del que antes hablaba Juan Luis, se termina produciendo en todos los partidos. Creo que Sánchez está en una fase de desgaste. Pasó la época de eso, del efecto Sánchez, el gobierno bonito, etcétera, etcétera, y entramos en un año electoral. Es que el mes de mayo va a condicionar muchísimo todo, ¿no? Para el Partido Popular, y ver en qué nivel decrece respecto a anteriores elecciones municipales y autonómicas. El poder local es muy relevante, el poder autonómico también lo es. A Ciudadanos puede empezar a interesarle, y luego es muy importante, también muy relevante, saber cómo va a evolucionar la grieta, la profundísima crisis interna en Podemos. Todo esto va a generar tal inestabilidad, incluso en los mercados. Ayer hemos tenido datos, la semana pasada, sobre crecimiento de PIB, ayer de paro. Es que empieza a existir una preocupación relevante en el ámbito económico sobre el estancamiento de nuestra economía. Todo eso también influye, y tendrá que tomar sus decisiones Sánchez en virtud de los resultados de mayo.
Lo de los independentistas, ¿hasta dónde llega, Yolanda? ¿Tú eres de la tesis de que la retiran 5 minutos antes las enmiendas a la totalidad o no? ¿Mantienes eso o no? Hoy tienes tus dudas.
Hoy tengo mis dudas.
Hoy ya tienes dudas.
Hoy tengo dudas. Pues,
tienes dudas hoy ya.
Porque no quiero confundir.
Maldita hemeroteca.
No, es que la hemeroteca está aquí.
Exactamente.
Está aquí guardada.
No, porque siempre que hablábamos de los independentistas hasta hace poco, de los grupos catalanes, siempre decíamos que a última hora apelaban al seny y que se imponía la racionalidad. Bueno, ha quedado demostrado que esa racionalidad ya no es la que impera. Y no me atrevo a hacer un pronóstico, ya no por esto, sino sobre todo porque hablando con ellos dentro del mismo partido me dicen una cosa y la contraria.
Vale,
con lo cual entiendo que la decisión final no es que nosotros no la sepamos, que no la sabemos,
sino
que no está tomada.
Coincide la votación de las enmiendas con el comienzo del juicio, por cierto.
Claro,
el mismo jueves.
Y lo estábamos comentando con Juan Luis mientras nos tomábamos un café antes de entrar en este estudio. Y nos
gastéis energía antes de entrar en el estudio y contárselo a los oyentes. Sigue.
Venimos ya toreados.
Ya, por eso, si lo tenéis hablado antes de entrar.
Nos sorprendía que coincida, porque efectivamente iba a coincidir, pero había fórmulas muy sencillitas que se han hecho muchísimas veces para que esto no fuera así, y era tan sencillo como que el Grupo Socialista en el Congreso hubiera habilitado, como se había dicho en un primer momento, el mes de enero, que saben todos los oyentes que es inhábil parlamentariamente, pero que es muy sencillo habilitarlo, y que ningún grupo con unas elecciones en mayo te iba a decir que no lo iban a habilitar, y que ellos seguían de vacaciones con alguna comisión esporádica. Entonces, el hecho de que la misma semana que empieza el juicio se tengan que votar las enmiendas a la totalidad, no deja de sorprenderme, porque era muy sencillo haber adelantado prácticamente un mes esa votación clave.
¿Ibas a decir tú, Juan Luis?
No, a mí esto, que no lo había tenido en cuenta, y me parece relevante, porque el PSOE no quiso evitar que coincidiera el debate sobre las enmiendas al presupuesto con el juicio del proceso. ¿Por qué? ¿Por qué no ha querido hacerlo de otra manera? Bueno, pues a partir de ahí se pueden hacer muchas especulaciones sobre si en realidad lo que quiere Pedro Sánchez es que no le salgan los presupuestos, o mejor dicho, que no le salga el apoyo del independentismo para poder hacer campaña diciendo, miren ustedes, si a mí el independentismo me ha hecho caer, me odia, me ha tumbado los presupuestos. Bueno, pues es una buena tesis, aunque requiere de cierta sofisticación maquiavélica que sí. No sé si en estos momentos de,
es
no
muy
sé
pronto
si, no sé el, si en estos momentos de tanto
alambique,
estrés sí, el alambique es muy tal. Yo sinceramente creo que no tenemos ni idea, nadie, ni ellos, ni nosotros, ni nadie, de lo que va a pasar con las elecciones, y creo que todo se va a decidir en función del resultado de las municipales. A mí me sigue costando ver a un partido débil, porque el PSOE sigue sin ser un partido tan fuerte como lo fue, un partido débil arriesgándose, como en Andalucía, a irse a unas elecciones antes de tiempo. Yo, a día de hoy, diría que va a aguantar
todo lo que pueda,
sin presupuestos incluido. Pero, oye, después de las municipales, quién sabe.
Me vais a permitir, que está esperando, y no quiero hacerle esperar más, Esteban González Pons, que es portavoz del Partido Popular Europeo y vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo.
Le había llamado para preguntar de Venezuela, pero sobre esta cuestión que estábamos tratando aquí, usted hace unos días, en concreto el 16 de enero, le reprochó al presidente del gobierno en el Parlamento Europeo que estuviera gobernando con el apoyo de los independentistas. ¿Usted cree que ese apoyo se ha terminado ya y que lo que está buscando Sánchez, como estábamos diciendo en esta mesa, es un pretexto para presentarse ante los electores como no he cedido a las pretensiones de los independentistas y no tengo más remedio que convocar elecciones?
Es muy obvio que el apoyo de los independentistas al presidente del gobierno no se ha acabado. Lo que están es subiendo el precio. No asistimos a un divorcio entre aquellos que defienden a los que van a ser juzgados por rebelión la semana que viene y el presidente del gobierno de España. Lo que asistimos es a una puja para ponerle un nuevo precio a un apoyo que lo llevó a la presidencia del gobierno y lo ha mantenido hasta hoy. La desgracia, una de las desgracias de nuestro país, es que el presidente del gobierno está en su cargo con el apoyo de aquellos que más daño quieren hacerle al país. Es muy difícil de explicar. Aquí en Europa, imposible.
Luego, ¿usted no ve casualidad en que coincide el comienzo del juicio con el debate de las enmiendas a la totalidad, que podían haberse adelantado unas semanas, como estábamos comentando aquí?
Bueno, esa es una especulación muy, muy propia de los círculos políticos. Lo que yo no veo casual es que le suban el precio. Lo que yo no veo casual es que cuando Sánchez pide algo más de apoyo, le digan que eso vale un dinero extra. Cuando uno pide algún servicio más del que está recibiendo, pues normalmente la factura se le encarece, y la factura que Sánchez paga a los independentistas y a los antiguos terroristas de ETA siempre es contraria al interés de España.
Dígame, le pregunto ya por Venezuela. La semana pasada el Parlamento Europeo reconoció a Guaidó como presidente encargado de realizar elecciones libres en Venezuela. Ayer los gobiernos europeos, incluido el de España. Entonces aquí aplicamos el refrán que más vale tarde que nunca, ¿no? Que da igual que hayan pasado 8 días, ¿no?
Sí, más vale tarde que nunca. Lo único que quiero lamentar, y además lo hago abiertamente, es que España haya perdido una oportunidad tan capital de liderar a los países del mundo, o por lo menos los europeos, en la política venezolana. Al final, ni siquiera ayer fuimos el primer país europeo en reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Antes que nosotros, Francia y Suecia nos cogieron, se nos adelantaron. Debíamos haber sido los primeros, no lo fuimos. Debíamos haber liderado, no lideramos. Hoy España va en el pelotón.
¿Vio usted plenamente convencido al presidente del gobierno de lo que estaba diciendo?
No, incluso me transmitió la sensación de que dudaba con el nombre de Guaidó. No leía y la sensación que me produjo momentáneamente fue la de, bueno, Sánchez se ha olvidado el nombre de Guaidó, luego lo recuperó. Bien, creo que la izquierda española particularmente el PSOE, porque los otros están en la selva, pero creo que la izquierda española, particularmente el PSOE, desde luego quiere una transición a la democracia en Venezuela, pero sentimentalmente le duele ver a Maduro derrotado.
Dígame, ¿por qué la Unión Europea en su conjunto tuvo que dar un ultimátum de 8 días y no seguir la rápida respuesta, no digo tanto de Estados Unidos, que también, sino, por ejemplo, de gobiernos como el de Canadá, que no es precisamente un gobierno como el de Trump, el del señor Trudeau?
O, si usted me lo permite, del Parlamento Europeo, liderado por el Grupo Popular, porque el Parlamento Europeo, quiero recordar, que es la única institución europea, institución comunitaria, sí, y además la única elegida democráticamente, que ha reconocido ya a Guaidó, que lo hizo a la primera oportunidad y lo hizo con una mayoría muy, muy, muy considerable. Lo que ocurre es que dentro de la Unión Europea pues hay países que se sitúan bajo la órbita de influencia de Moscú, inevitablemente, por razones...
¿Cuáles?
Pues es el caso de Grecia y es el caso del nuevo gobierno italiano.
Pero son muy distintos, son dos gobiernos muy distintos, ¿no?
Bueno, no, la extrema izquierda está en los dos. No, muy distintos no son. Y las conexiones de la extrema derecha italiana con Moscú también son bien conocidas. No son gobiernos tan distintos. En Grecia gobierna la extrema izquierda con la extrema derecha, no sé si todo el mundo lo sabe, y en Italia gobierna la extrema izquierda con la extrema derecha. Ni uno ni otro tienen en gobierno partidos de centro izquierda ni de centro derecha. Son gobiernos bastante parecidos. Y los dos tienen una relación mucho más fluida con Putin de lo que la tiene ningún otro país europeo. Yo creo que la negativa de Grecia y de Italia por el momento a reconocer a Guaidó o mantenerse, o su necesidad de mantenerse una posición neutral, tiene más que ver con su buena relación con el Kremlin que con su afecto hacia Maduro.
Que yo sepa, el presidente del Parlamento y la comisaria encargada de Asuntos Exteriores son italianos, ¿no?
Sí, pero la comisaria encargada de Asuntos Exteriores tiene que respetar la voluntad unánime de los Estados y el presidente del Parlamento Europeo, la del Parlamento Europeo. Los Estados unánimemente no han respaldado una posición distinta para Mogherini, pero el Parlamento Europeo, a instancias del Partido Popular, sí que ha impulsado una resolución que se votó, y el Parlamento Europeo, de hecho, está esperando ya la llegada de un representante, de un embajador de Juan Guaidó, para tener una relación mucho más directa con la nueva Venezuela.
¿Y por qué no se consigue, a pesar de que el Tratado de Lisboa ampara que haya una política exterior común en cuestiones como esta de Venezuela? ¿Por qué es tan difícil que se haga todo a la vez y todos a la vez?
Bueno, vivimos momentos difíciles para la Unión. Gran Bretaña está a punto de salir. En el este de Europa se está configurando un bloque de países que se sienten poco respaldados por Bruselas. El sur de Europa ha padecido la crisis y está reclamando profundas reformas en la arquitectura del euro. Los países bálticos sienten que los demás no cooperamos con la amenaza rusa que ellos sienten encima, que ellos perciben encima. La inmigración ha dado respuestas muy diferentes en los distintos estados de la Unión y no es un momento en el que podamos decir que hay auténticos líderes europeos. De hecho, líderes, lo que se dice líderes europeos, creo que queda una y se va.
¿Se refiere usted a Angela Merkel?
Sí.
¿No considera usted un líder europeo al señor Macron?
No, Macron es un presidente francés. Macron llegó con el aura bonapartista de representarlo todo, tan propia de algunos presidentes franceses, y Macron, aunque su discurso es europeísta, y eso hay que reconocerlo, Macron siempre tiene por delante el interés de Francia. Un líder europeísta, como lo fue Helmut Kohl, sin ir más lejos, es capaz de hacer sacrificios en su país por el bien común. Macron tiene la grandeza de Francia como primer objetivo, y Europa solo es el discurso que lo justifica.
Luego, en las próximas elecciones europeas, que hay elecciones europeas el 26 de mayo, la división va a ser entre europeístas y no europeístas. Ya no es eje izquierda-derecha, sino eje Europa o anti-Europa.
Eso pienso yo, que las próximas elecciones, la izquierda y la derecha ya no van a distinguirse tanto. Vivimos un mundo distinto. Y tampoco diría yo europeístas, anti-europeístas. Esa es la consecuencia. Creo que el debate de nuestro tiempo, y desde luego es el debate en todo el continente, es entre populismo y democracia representativa. La demolición de la democracia representativa, del Estado de Derecho, de todo lo que el imperio de la ley conlleva y su sustitución por el populismo es lo que en este momento vive realmente la política. Europa está rodeada por los gamberros del patio. Cada vez tenemos a nuestro alrededor personajes más confusos y democracias menos claras. Y los británicos, que siempre fueron ejemplo de todo, se están marchando. Creo que los antieuropeístas ya no hablan, después del Brexit, de salirse de la Unión, sino de cambiar la Unión. Creo que el debate de nuestro tiempo es populismo o democracia representativa, y ahí los que defendemos la vieja Europa y la democracia representativa cada vez vamos a tener menos fuerza de momento.
¿Tiene usted curiosidad por saber a qué grupo se van a apuntar los eurodiputados que obtenga Vox, si es que los obtiene en las próximas elecciones europeas?
Lo tienen muy difícil, muy, muy, muy difícil elegir, porque en el Grupo Popular no van a poder entrar, eso se lo anticipo. En el Grupo Conservador, que es donde ellos querrían estar, tendrían que convivir con los independentistas flamencos que probablemente van a llevar a Puigdemont de candidato. Uh-huh. Yo no veo, si lo obtienen, a un representante de Vox compartiendo grupo con Puigdemont, que será eurodiputado flamenco, y por lo tanto no les queda más alternativa que unirse a Marine Le Pen y a los grupos nazis, los pequeños partidos nazis que en el entorno de Marine Le Pen los hay en el Parlamento Europeo. No tienen un fácil acomodo porque no tienen fácil traslación a la Unión Europea de tan del hueso del jamón español quieren ser, que en Europa no se les entiende y claro, vendrán aquí si vienen a tener escasa influencia.
Entonces, ¿usted tiene claro cuál es el discurso que hay que hacer en el Partido Popular frente a Vox?
No, es que el Partido Popular no debe hacer discursos frente a nadie. Nosotros tenemos que hacer discursos a favor. La política no es contra nadie. La política debe ser a favor de lo que uno piensa. Defenderlo y, si no puede ganarlo, intentar negociarlo y llegar a acuerdos. La política tiene que ser constructiva. Hemos entrado en los últimos años en un proceso destructivo de la política en el que se empieza por la destrucción del adversario y se acaba destruyendo el entorno. Yo soy más partidario de la política constructiva y creo que nosotros debemos actuar a favor, defender nuestro programa, nuestras ideas e intentar convencer al máximo número de personas posibles.
¿Tiene usted ya claro si se presenta el 26 de mayo o no lo sabemos todavía? Digo las europeas. No le pregunto por el número de la lista, sino si se presenta. Si va usted en la lista.
Me gustaría, pero no depende de mí. Pero sí me gustaría. Creo que he estado 5 años trabajando aquí muy duro. Y me gustaría continuar.
Ya ha visto usted que hasta Javier Arenas se ha hecho casadista. Le va a ser senador por designación autonómica y se confiesa ya casadista. ¿Usted es casadista?
Bueno, siempre hemos pensado que las primarias nos dividen en el proceso y luego deben unirnos. Sí. Yo soy de Pablo Casado y eso no es una novedad.
Ya, por eso.
Pero
lo digo por Javier Arenas, que ahora es casadista.
No, pero no me parece mal. Me parece bien. Sí, creo que el partido debe estar unido. Lo que me preocuparía es que no alguno dijera que en este momento no apoya a nuestro candidato, que estoy convencido de que antes de que termine el año sea el próximo presidente del Gobierno de España.
Antes de que termine el año. Luego hay elecciones antes de que termine el año. Bueno.
No podría no haberlas, ¿eh? Si de verdad Pedro Sánchez quiere a su país, no puede no convocar elecciones.
Esteban González Pons, portavoz del Partido Popular Europeo y vicepresidente primero del Grupo Popular Europeo en el Parlamento Europeo. Que tenga usted un buen día.
Ha dicho así, que consume muchos minutos de radio.
No, bueno, pero yo es que las tarjetas de visita hay que decirlas completas. Hay que leerlas enteras.
le pondremos iniciales.
Va a tener usted que llevar un tarjetón. Cuídese mucho, Esteban, ¿eh?
Muchas gracias, amigo.
Adiós, adiós. Te ha gustado lo de la pata del jamón, Juan Luis, lo has apuntado, ¿eh?
En general, Esteban González Pons, aunque diga cosas, algunas cosas no estoy de acuerdo, me gusta cómo lo explica y me gusta que lo que dice parece que se lo cree de verdad y ya no tiene esta pompa de postureo, sino que ha pasado ya lo suficientes experiencias políticas como para explicar la política de una manera no solamente partidista.
El Partido Popular es un gran portavoz aquí en Madrid.
Tiene una muy buena lógica expositiva, te explica las cosas en su punto de vista y hay algunas cosas que dices tú, pues no. Pero aún así me parece interesante que me lo expliquen. Bueno,
yo creo que eso no quedó bien claro, por lo menos yo no me enteré.
¿El qué?
Que Esteban González Pons iba a ser ministro con Mariano Rajoy en el primer gobierno y de repente un día Desapareció.
Pues salió sí, una portada, ¿no?
Sí, pues
porque un libro,
el PP de la Comunidad Valenciana era tal lodazal que, por si acaso, mejor mantener a todo al que pudiera estar de alguna manera salpicado fuera de juego. Esto es así.
Pero vamos.
Bueno, de la cuestión, alguna de las cuestiones que hemos hablado con Esteban González Pons, de la decisión de la Unión Europea a 8 días después de reconocer a Guaidó como presidente encargado, como dijo el presidente del gobierno, de convocar elecciones en nombre del Parlamento venezolano, que es quien ha impulsado lo de Guaidó, porque Guaidó no lo ha hecho solo, lo ha hecho el Parlamento venezolano, que tiene una mayoría, y ahora es el presidente que va rotando durante un año, y es Guaidó quien ha tomado esa iniciativa de aplicar la Constitución o interpretar la Constitución para decir, soy el presidente y voy a convocar elecciones. La Unión Europea ha tardado 8 días en hacerlo, no todos lo reconocen, y además ahí se asoma la fractura que hay, como decía González Pons, entre una manera y otra de entender Europa en este momento. Pero bueno, más vale tarde que nunca. ¿Y ahora qué? La pregunta es ahora qué, porque ahora va a haber dos embajadores en Madrid, dos embajadores en Berlín, etcétera, etcétera.
Pues ahora qué me da un poco la sensación, uno, de que es el principio del fin del chavismo. No sé por qué vía, no sé de qué manera, porque solo hay dos alternativas. Y es que se produzca una transición pacífica hacia la convocatoria de elecciones, o bien que se produzca una transición bélica o beligerante o virulenta hacia esa convocatoria de elecciones. No veo mucho más alternativa. Sé que es simplificar de una manera un poco absurda, pero es verdad que un país con dos estructuras ahora mismo de poder, una absolutamente militarizada y otra con la legitimidad que le atribuye una asamblea que fue reducida a escombros por el propio Maduro, habrá que ver desde la perspectiva jurídico internacional y habrá que ver también si esto no desemboca en un trágico baño de sangre. Yo cuando escucho a Maduro decir que se han armado 2 millones de venezolanos, que van a emerger los sargentos del pueblo, cuando está diciendo que eso se va a convertir en Vietnam, pues asusta. Yo no sé si es una bravuconada más de un individuo que poco a poco va a ser cada vez más abandonado, o si realmente eso es así. Maduro sigue conservando una gran aportación de voluntad popular. Es decir, hay mucha gente con Maduro y hay gente que probablemente esté dispuesta a dar su sangre. Desconozco también cuál es el nivel de bravuconada en este caso de Donald Trump a la hora de plantear, porque es lo que lleva insinuando una semana, que va a llevar tropas, que va a haber un conflicto bélico y que al final terminará en un baño de sangre. Espero. La Unión Europea, poniéndose de semiperfil en algunos de sus países, Estados Unidos amenazando, el señor Maduro amenazando, no le arriendo la ganancia. Ojalá pueda haber, porque es la única solución que veo pacífica, es desde dentro, que haya una implosión, un abandono progresivo de mandos del ejército, de los mandatos, de las instrucciones o de las órdenes de Maduro, para que realmente se pueda producir una especie de revolución pacífica que permita convocar elecciones en un plazo de entre 9 y 12 meses.
Por aquí.
Yo creo que hay 4 grandes escenarios, o por lo menos es lo que me trasladan y coincido con ellos los analistas que están en Venezuela sobre el terreno, que están pulsando mucho el día a día y que están hablando con todo el mundo, y es, una, que haya una quiebra política, que la gente más pragmática del entorno de Maduro empiece a desmarcarse de él. 2, más improbable, que haya una quiebra militar, que el ejército le abandone. 3, la más probable, que la asfixia económica vaya haciendo mella. Y me dicen una cosa que parece increíble. En unos días Venezuela se queda sin petróleo, sin gasolina, me dicen. Porque sabéis que en Estados
Unidos
produce,
pero no refina.
Exactamente. Y 4, la que sería catastrófica, que la mencionábamos, es esa intervención militar. En todo caso, la Unión Europea no lo tenía fácil. A mí me parece clave que el reconocimiento de Guaidó se haya desmarcado de algún modo de la posición de Trump, porque creo que era algo que hacía daño a los gobiernos de la Unión Europea, especialmente a los socialdemócratas. Y 2, sí que creo que ese canal de ayuda humanitaria puede contribuir a esto que mencionaba el primero de los escenarios, a una posible quiebra política, que los más pragmáticos vayan viendo que deben desmarcarse de Maduro, porque ¿cómo defiendes que no llegue esa ayuda humanitaria, ¿no? Venía escuchando a Maduro que decía, nosotros no vamos a mendigar. Ostras, es que el discurso de mendigar en la situación en la que está Venezuela, yo no creo que se lo compren.
A mí que estemos hablando de que Donald Trump se plantea hacer un corredor humanitario con los militares, me parece un insulto a la inteligencia. Que el mismo Donald Trump que separa a padres e hijos en la frontera, que se le mueren no uno ni dos, sino al menos tres niños en la frontera porque no se hacen cargo de ellos y los han separado de sus padres, que persigue a las minorías y a las mayorías, a las mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos, se permita el lujo de decir, pobrecitos los venezolanos, hay que echarles una mano y por esa razón voy a colocar a 5.000, 6.000, 9.000 militares en la frontera entre Colombia y Venezuela, me parece un insulto. Y me parece muy pobre por nuestra parte creernos que hay algún tipo de atisbo de intención real, de bonomía política en lo que haga Donald Trump sobre este tema. A partir de ahí creo que es un error haberse precipitado. Yo entiendo que Nicolás Maduro ha perdido muchísima legitimidad democrática y casi toda simpatía política de la izquierda mundial en el momento en el que monta una asamblea nacional paralela, en el que se monta un segundo parlamento y ahí pierde pues casi todo. También me sorprende que ahora parece que Maduro mal, pero es que claro, Hugo Chávez bien, cuando parecía que el gran demonio era Hugo Chávez y ahora parece que es que Venezuela estaba bien y ahora Maduro se la ha cargado. Yo este relato también me parece
bueno, ¿no?
Sí, me parece increíble porque lo mismo que estamos escuchando ahora de Maduro lo habíamos escuchado de Hugo Chávez, pero ahora parece que Hugo Chávez iba bien, lo que pasa es que Maduro luego se lo cargó. No hay chavismo antes de Maduro.
No, me sorprende mucho. Un dato, Juan, para explicar eso. En la época de Hugo Chávez, más o menos, el barril estaba a 100, 120 dólares y en la época de Maduro ha llegado a estar a 20.
Bien, pues a lo mejor el barril tiene algo también que ver, sí, claro, no que solo ver la tiranía del régimen. Además, pero bueno, como
no hay, diversificar
hay,
la economía.
Sí, hay debates mejor no abrir porque ya están superados, ¿no? Maduro mal y todo mal, vale. Por muy mal que lo haga Maduro, yo no repetiría errores que ha cometido la comunidad internacional en otros países donde también gobernaba gente muy mala. Y me parece un error haberse precipitado de esta manera a la hora de reconocer como legítimo a un presidente que no tiene apoyos internos suficientes para operar como presidente. Y a partir de ahora lo que tenemos es un gobierno, que es el de Maduro, que le puede parecer a la gente más o menos legítimo, pero es un gobierno que funciona, que opera, vamos, que manda, que mañana puede hacer lo que quiera en el país, y un señor en su casa que dice que es el presidente porque se lo reconoce la comunidad internacional. Con una asamblea parcial, porque hay dos, que tampoco tiene mucha capacidad, porque como es Venezuela un país de tinte un poco más autoritario que las democracias a las que estamos acostumbrados, pues obviamente el gobierno hará lo que quiera, independientemente de lo que diga Guaidó. Yo no veo una solución fácil, ni veo una transición, y creo que hay muchos más escenarios que los cuatro que decía Yolanda, porque hay otro, y es que Maduro se quede donde está.
No, es que no
la hay. Y que la Unión Europea no sea capaz de quitarle de en medio, si no es apoyando a Trump en una intervención militar. Y si eso sucede, creo que es un fracaso estrepitoso.
No era el cuarto escenario, la intervención militar.
Yo es que vamos a ver.
Con unos apoyos creo otros, que, Maduro, que no lo sabemos.
Lo que quiero decir es que Maduro puede aguantar.
Yo creo que todo el mundo es consciente. Incluso Estados Unidos es consciente, excepto Maduro, todo el mundo es consciente de que lo que hace falta es una transición pacífica. Veremos de qué manera. Yo no comparto la idea de que Guaidó es un señor que está en su casa que dice ser presidente. Es un señor al que es una de las víctimas porque es presidente de un parlamento que ha sido usurpado por el Poder Ejecutivo. Ellos le llaman el usurpador. Pero más allá del metalenguaje y del lenguaje, etcétera, etcétera, yo estoy contigo. Es decir, no es que Chávez fuera bueno, el otro malo, más allá del barril del petróleo y de su precio. Hombre, es que a Chávez se le ocurrió reformar la Constitución con un parlamento que había sido votado por el ciudadano venezolano, ¿no? A su manera, de una manera también con apoyo militar, etcétera, etcétera, recodificó la política venezolana hacia lo que yo entiendo que es una dictadura disfrazada de falsa democracia. Pero independientemente de eso, sí tenía una legitimación. Es que el señor Maduro ahora no la tiene. Desde el año 2015 he escuchado tantas veces
que Hugo Chávez era un dictador, sí, que ahora de pronto...
Sí, sí, porque... Sí,
de
porque,
pronto no lo era, era, sí, un, era una democracia no, estupenda, sí, porque, y ahora es Maduro el dictador, sí, porque es el que hay ahora y entonces
sí,
como...
Sí, porque utilizó unos resortes que son muy relevantes para, por ejemplo, como ha ocurrido ahora mismo, tú como no tienes el poder de la Asamblea, sustituyes esa Asamblea Legislativa, esa Asamblea Nacional, de representación nacional, por otra distinta en la que tú pones a quien te da la gana. Eso te atribuye una serie de poderes, por ejemplo, para que el propio presidente designe personal libremente a los magistrados del Tribunal Supremo, que a su vez van a dar la legitimidad a una asamblea que no se corresponde con legitimidad.
Es decir, en esa fractura estoy totalmente de acuerdo en que ahí se cae todo.
Hablar ahora de autogolpe es absurdo. Yo comparto contigo en que la solución es extraordinariamente difícil. Y creo que todo el mundo, a izquierda y a derecha, incluso entiendo también que Rusia puede verlo de esa manera, que la única solución que puede haber sea una solución interna, de una transición, de un modelo de transición, que habrá discrepancias, pero en cualquier caso pacífica y lógicamente humanitaria. El único que no percibe eso, el único que está hablando de Vietnam, es el señor Maduro. Y habrá que ver, porque yo la única opción que veo, lo decíamos antes y lo decía Yolanda, es que haya una deserción en las filas militares a favor, no, insisto, no de Guaidó, que lo que tiene es un mandato internacional para convocar elecciones, no para ser presidente. Para convocar elecciones y para convocarlas de una manera libre. Y a partir de ahí, creo que estarán todos de acuerdo, menos el señor Maduro.
Deserción en las filas militares y, muy importante, en las políticas, y ahí va a tener mucho que ver esa ley de amnistía que citaba Guaidó. ¿En qué se concreta? ¿En qué se traduce? Eso, si hay una oferta rápida, clara, solvente, podría empujar un escenario.
Por concretar algunas...
Rápido, Javier, también luego Juan Luis.
Por concretar algunas cuestiones, aparte de que usurpa vía Tribunal Supremo los poderes de la Asamblea Nacional, elegida democráticamente el 6 de diciembre de 2015, con un resultado que, por cierto, avalaron las Fuerzas Armadas, porque Maduro quería dar el pucherazo cuando vio que había una gran mayoría absoluta de la oposición, además con circunstancias tan curiosas como que él hizo que volvieran a votar un grupo de gente, casi 100.000, y volvieron a votar a la oposición. Luego llegó las elecciones de mayo del año pasado, donde se impidió presentarse a una serie de partidos, entre ellos Voluntad Popular de Leopoldo López, etcétera, con lo cual la oposición, oiga, si usted no me permite presentarme, no me presento, con lo cual las elecciones se consideraron fraudulentas, no fueron reconocidas por la Unión Europea, y es cuando por fin, desde mayo, ahora en enero, que Maduro decide tomar posesión para un nuevo mandato de 6 años, cuando se reactiva toda esta cuestión, que no es un mandato internacional, es la Asamblea Nacional, le toca a Guaidó como presidente, porque la presidencia es rotatoria, y entonces se proclama con el respaldo de la Asamblea Nacional presidente interino, con el mandato
de convocar elecciones
y ser un presidente interino. Y luego ya la comunidad internacional apoya ese mandato de convocar elecciones.
¿Ibas a decir, Juan Luis?
No, yo creo que el punto, digamos, más honesto y más prudente y creo que más eficaz habría sido quedarnos como Unión Europea y como España donde estábamos hace una semana. Es decir, no me hagan ustedes entrar en el juego de reconocer a uno o a otro. Habéis llegado a un punto de conflicto de instituciones, incluso, y la única manera de resolver esto es con elecciones. Háganse elecciones. Y ese debería ser el mandato de la comunidad internacional. Sin necesidad de respaldar a uno sobre otro, porque ahí nos estamos metiendo en una injerencia que creo que produce monstruos y además aviva el relato muy muy pero, muy favorable a la izquierda bolivariana, que es ya nos están colonizando otra vez.
Pero entonces no, te quedas con Maduro 6 años más.
Claro.
Bueno, no,
un mandato de 6 años. No, un presidente al que no reconoces.
A
porque las elecciones fueron fraudulentas.
Aparte de que los gobiernos no se reconocen, se reconocen los países. Todo esto que estamos hablando ahora de reconocer gobiernos es...
No, estoy hablando de reconocer el resultado de unas elecciones que fueron fraudulentas, con lo cual no reconoces el resultado.
¿Me vais a permitir
hay que hacer otras?
Que a las 10 de la mañana comienza una votación.
Claro, eso es lo que Maduro no quiere.
En la votación empieza en Madrid, que es está convocada, las asociaciones del taxi ha convocado a los taxistas a votar y a decidir si continúan con la huelga indefinida, con el cierre patronal, que hoy cumple su día número 16. Y a las 10 comienza esa votación hasta las 6 de la tarde. Julio Sánchez, presidente de la Federación Profesional del Taxi. Buenos días, Julio.
Hola, muy buenos días. Buenos días a los contertulios y a los oyentes.
Y gracias por esperar este momento. Sí. Dígame, ¿usted qué va a votar? ¿Que sí o que no?
Yo es que el voto es secreto, entonces...
Ya. ¿Y usted qué recomienda?
No se lo puedo decir, ni además debo de influir en lo que voten los compañeros.
¿Y usted cree que después de 16 días hay capacidad por parte de las personas que vienen no trabajando estos 16 días de continuar. ¿Usted cree que se puede aguantar más días?
Bueno, eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. 16 días sin trabajar y 12 días, 7 compañeros en huelga de hambre. Bueno, pues hay que reconsiderar, llegado a estos momentos, pues la vía que se toma. Si el taxista, como decidió en su momento salir a esa huelga indefinida, pues se plantea y refuerza esa decisión, pues volveremos con mayor intensidad. Y si no es así, pues no es que abandonemos esta protesta y esta lucha, ni mucho menos. Seguiremos planteando acciones y seguiremos intentando pues esta lucha desigual, sin duda, porque representa a unos trabajadores que quieren mantener su puesto de trabajo frente a un gobierno regional ya amortizado, caduco, que ha sucumbido a las tremendas presiones que les han planteado un plan de plataformas pues compuesta por exbanqueros, oportunistas, alineados, que ven que la movilidad en el país tiene que cambiar, pero en beneficio de ellos.
Dígame, ¿por qué algo habrá pasado en las últimas horas para que ustedes convoquen a sus asociados, a los taxistas de Madrid, a votar en el día de hoy? ¿Qué ha pasado para que hoy, esta mañana, los convoquen ustedes a votar?
Bueno, ayer en la reunión que mantuvimos recibimos el desprecio y el insulto, pero de la forma más ruin y mezquina, de esos representantes autonómicos que desde minuto cero no han hecho absolutamente nada por intentar solucionar el conflicto. Hay vías y posibilidades con las mismas herramientas en otros lugares, en la Generalitat, en el País Vasco. En Baleares o en la Comunidad Valenciana están trabajando en solucionarlo y han encontrado alternativas que respeten y diferencien el trabajo del taxi y el trabajo de los vehículos de arrendamiento con conductor, que aquí no quiere nadie eliminar a nadie. Lo que quiere es que se trabaje en función de las características de cada tipo de servicio. Pero qué va, en este caso lo que nos hemos encontrado ha sido un intento de dividir a los taxistas y ofreciéndonos, fíjense, frente a una regulación que pedíamos de las VTCs, sí, regulación que debe de haber, pues un cambio en la regulación del servicio público del taxi. Esto es, no sé, a uno se le queda la cara un poco rara cuando ve estas prácticas. Como digo, son ruines y mezquinas. No hay ninguna voluntad de solucionar el conflicto por parte de la Comunidad de Madrid.
Pero ustedes, por lo tanto, no quieren tocar la regulación del taxi tal y como la tienen. Prefieren primero que se aplique, por ejemplo, un decreto como el de Cataluña. Por cierto, el decreto de Cataluña ha supuesto el despido de cientos de personas. Hoy hemos conocido un ERE de una de las empresas de 730 de los 750 trabajadores. Es decir, no sé si es causa-efecto o no, pero el decreto entra en vigor y la gente se va a la calle, aunque ustedes no quieran que nadie pierda su trabajo. Pero la gente se va a la calle.
Bueno, yo simplemente lo voy a decir, a ver si soy capaz de explicarme.
Dígame.
El decreto que ha entrado en vigor en Cataluña plantea una precontratación previa de 15 minutos.
Sí.
15 minutos es el tiempo mínimo que tarda estas plataformas en prestar un servicio, sí, y poner un coche a disposición. 15 minutos, imagínense.
Entonces, ¿por qué los echan?
No, ¿quién los echa? A ver, mire, lo que se está produciendo es una manipulación burda cuando una empresa como Vector Ronda, que tiene entre 50 y 200 empleados, mírenlo, sí, en el registro mercantil, hagan la prueba, sí, plantea un ERE para 1.000 personas, pues ustedes díganme de dónde sacan el resto. Pero hay una cosa que tienen que tener en cuenta. Hay un sector de las VTCs,
sí,
con el cual llevamos conviviendo durante muchísimo tiempo, que existen desde hace muchos años, y que esas VTCs que llamamos tradicionales, pues no ven ninguna pega con la normativa. Es más, están a favor de ella porque en los periodos de contratación de ellos no son 15 minutos, ni una hora, ni un día. Es que les contratan con una antelación de semanas o meses. Luego, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando han visto que no pueden trabajar como un taxi, sentido común, pues entonces a los que les vendieron las autorizaciones para decir usted puede hacer como si fuera un taxi, puede captar clientes en la calle, puede ponerse en las paradas, pues lógicamente esos, con buen criterio, abandonarán. Pero ya le digo, ni mucho menos esos miles. Pero es que además esos miles de puestos de trabajo que nos venden son perfectamente absorbibles, y de hecho aquí lo estamos haciendo, absorber a todos los trabajadores conductores de los vehículos de arrendamiento con conductor para que pasen a formar parte de un sector profesional, y estamos facilitándole la matrícula, tanto el curso de formación, de forma gratuita.
Sí, pero decía, el caso de la empresa Move Cars, ayer presentó el expediente de regulación de empleo, 730, es decir, que no, decía, eso pues, no se lo estarán inventando, irán a la ventanilla correspondiente y aquí está la lista de los despedidos, es decir, constarán que están en nómina de alguien, ¿no? Estos 730, ¿no?
Pero créame, lo que venden en algunos casos es una empresa como esa Hecatombe, sí. Y me estoy refiriendo a una de la que tengo datos concretos, ajá. Esos expedientes de empleo, igual que usted comenta eso, yo le digo lo de Vector Ronda, que con entre 50 y 200 trabajadores plantea un expediente de regulación de empleo de 1.000.
Sí, eso dijeron, sí. Eso
pero es que además le digo eso, es que las VTCs no abandonan Cataluña, es que siguen trabajando y tendrán que seguir, o sea, que ya le digo que aquí no se trata de eliminar a nadie, se trata de diferenciar dos modos de transporte con unas características diferentes cada uno, que podamos convivir, pero dentro de una regulación. ¿Ustedes se imaginan que una actividad como la de los vehículos de arrendamiento con conductor aquí en la Comunidad de Madrid no figuran dentro del ordenamiento jurídico? No existen, no cuentan, no están. Eso es una aberración. El taxi tiene una normativa local autonómica y del gobierno central. Y, hombre, lo que pedimos es que ya que se pretende estar en el mismo nicho de mercado, en un trabajo prácticamente similar, cuanto menos que tengan una regulación, porque si no es con la ley de la jungla, es que vamos a terminar. Bueno, yo no sé, el conflicto está asegurado, ¿eh? Y ya digo, no con el ánimo de que el taxista quiera todo para él, no. Mucho menos que cada uno trabaje dentro del ámbito de su competencia y que estemos regulados, nada más.
Dígame, y termino, Julio, que tiene usted un día muy largo por delante. Dígame, ¿cuántas personas tienen que participar en esta votación para que ustedes consideren que es una votación representativa? O sea, ¿cuántos taxistas tienen que ir a votar? De todos los que hay en Madrid, ¿cuántos considera usted que es representativa?
La convocatoria está abierta a todos los titulares de licencia y trabajadores asalariados. Puede ser un total de unos alrededor de algo más de 20.000.
Sí.
En las jornadas que propician el inicio de la huelga indefinida participaron unos 8.500.
Sí.
Y yo estimo una participación similar.
Sí, aproximadamente algo menos del 50% como en la que votación como antes de la huelga.
Es una participación muy importante para un colectivo como el del taxi, que tampoco se caracteriza por la asistencia masiva a las asambleas, y es un dato, desde luego, muy consistente el que decidió iniciar esta jornada de huelga, y ahora, pues, con el mismo criterio, pues, mantendremos ese mismo dato. Confío en que será muy importante la participación.
Bueno, pues contaremos el resultado de esa votación y la decisión que toman ustedes. Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, gracias por estar en Onda Madrid.
Agradecido a vosotros por el seguimiento que estáis haciendo y por la oportunidad que nos dais siempre, pues, de pedir disculpas a los usuarios, a los ciudadanos en general, y bueno, pues que entiendan que estamos luchando por un puesto de trabajo, nada más, no pedimos nada.
Gracias, Julio, hasta la próxima. Bueno, ¿algún comentario a propósito del conflicto de hoy, de si se resuelve el conflicto o no, de cómo está quedando fragmentado el mercado? Porque tenemos la regulación de Cataluña en el País Vasco, que es minoritaria, las VTCs, hay apenas 95 licencias, se ha puesto una hora de precontratación, en la Comunidad Valenciana y en Baleares se va a ir en la línea de Cataluña, en Madrid, en Andalucía no, y son licencias nacionales. Y, por cierto, que siguen saliendo licencias al mercado, porque estaban atascadas en los tribunales de las que se solicitaron entre el año 9 y el 15, y siguen saliendo al mercado licencias que están ahí. Con lo cual, que son licencias nacionales. Y puede ocurrir que quien tenga una licencia en Barcelona se venga a Madrid a trabajar y fundiopere con ella. Es decir, que se va como a fragmentar todavía más el mercado, se va a complicar todavía mucho más. Y, claro, el agravio comparativo en Madrid van a decir, oiga, es que en Cataluña funcionan de esta manera, en Valencia de esta y aquí de otra manera.
Sí, es que eso es así, eso lo hablamos aquí el otro día, y vuelve la España 17 para cosas que deberían tener, entiendo yo, una especie de regulación nacional. Algunas observaciones, vamos a ver, esto de que los expedientes de regulación de empleo se utilicen como arma arrojadiza o como arma de propaganda, etcétera, etcétera, tú tienes toda la razón, se presentarán o no en una ventanilla.
Supongo.
Y para mí, claro, lo que no puede ser es que si son 1.000 sea relevante y si son 200 pues es irrelevante. Es decir, son trabajadores exactamente igual, sean 200, 1.000 o 514, ¿no? Insisto, esto es una cuestión de regulación y comparto con el portavoz de la plataforma del taxi, como también he oído a los portavoces de VTC, es decir, de respeto a normas de la competencia y no de imposición de ningún sector sobre otro. Claro, nadie quiere, como dice la ley de la jungla, evidentemente, ni los abusos que han cometido la VTC frente a los taxistas, ni tampoco que los taxistas quieran imponer la erradicación de un modelo de negocio. Están regulados, claro, perfecto, me parece muy bien. Por cierto, podía mover ficha el ministro de Fomento en ese sentido. Pero esa regulación que sea sin truco, que la regulación sea de verdad para una convivencia pacífica de dos modelos de negocio que son distintos con un mismo objetivo, que no haya truco. Es decir, si la regulación que todos exigen lo que implica es la desaparición fáctica de un tipo de negocio, pues no se trata de que no se está regulando nada, se está excluyendo a todo un sector, y eso sigue siendo un problema y lo seguirá siendo.
Un par de apuntes por aquí, que tenemos que ir cerrando.
Veremos lo que decide esa votación, pero todo parece indicar que sí, que puede cristalizar hoy lo que venimos apuntando en esta mesa desde hace unas cuantas semanas, que la estrategia de negociación de los taxistas no ha sido, desde luego, la más efectiva. A partir de ahí,
en Madrid.
En Madrid. No ha sido la más efectiva, y yo lo vincularía a la fortaleza o la debilidad de los gobiernos autonómicos en aguantar ese pulso o no hasta el final. Yo creo que la cesión de Cataluña tiene mucho que ver con la inestabilidad y con la debilidad de un gobierno que está, bueno, pues patas arriba, ¿no? Y luego sobre las cuestiones de fondo, pues efectivamente tiene que haber la misma regulación o una regulación muy parecida para el sector del taxi y para el sector de las VTCs, pero también tenemos que mirar hacia el futuro. Tenemos que buscar soluciones que respeten el medio ambiente, que respeten los derechos laborales. Lo que no podemos es encerrarnos en un monopolio que nos era muy cómodo en el siglo pasado. Bueno, pues bienvenidos al siglo XXI. Hay nuevos retos. Es más difícil en algunas cuestiones, pero también genera muchas oportunidades que, ostras, valentía política para ponerlas encima de la mesa, por favor.
A ver, el usuario de ambos sectores, ¿qué dice?
Sí. Yo creo que tiene sentido político que sean las ciudades las que gestionen su movilidad. Creo que tiene sentido que los ciudadanos puedan votar en diferentes ciudades diferentes modelos de sostenibilidad. Creo que tiene sentido, por tanto, que lo que vale para Madrid pueda no valer para Alcorcón. Lo que valga para Sevilla pueda no valer en Dos Hermanas. Entonces, tiene sentido que las negociaciones de determinadas regulaciones de cómo funciona el taxi y el VTC sean municipales, porque no tiene nada que ver cómo nos movemos en diferentes ciudades, en diferentes localidades. Ahora bien, creo que hace falta un paraguas estatal, porque el sector del taxi es estatal. Presiona estatalmente y se mueve a la vez en todo el país.
Entonces, y las VTCs también.
Y las VTC, bueno, ya eso es global. Con lo cual, sí. Hace falta un contrapeso público más fuerte que los alcaldes en campaña preelectoral de las municipales, arriesgados a que les monten un piquete cada cinco minutos, claro, y les bloqueen las ciudades en campaña electoral, que te destroza las elecciones. Entonces, algún equilibrio hay que tomar. Tienen que tener margen las ciudades, pero el Ministerio de Fomento o quien toque debería arremangarse y poner una solución, que para mí es proteger el taxi como servicio público.
Una cosa es la movilidad y la regulación.
Y luego reservar también un margen para las iniciativas privadas. Pero no pueden ser exactamente el mismo servicio, porque entonces, ¿para qué sirve el taxi?
Yo comparto lo que dices, porque es verdad que la movilidad a efectos municipales es distinta, pero claro, estamos hablando aquí de una regulación laboral. Esto afecta a cuestiones laborales, no solo de movilidad o medioambiental.
Sí, expediente de regulación de empleo, claro.
Y esto
claro.
Tiene que tener una regulación nacional, Ministerio de Fomento.
Que tenemos que ir recogiendo, que podríamos seguir aquí, vamos. Sí. Digo yo, vamos, hasta mañana, pero no nos da tiempo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado, por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Este miércoles, en Onda Madrid, el clásico de los clásicos. Partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey Barcelona-Real Madrid. Conectaremos en directo desde las 8:30 de la tarde con el Camp Nou a través del 101.3 y 106 de la FM. Vive el deporte con la intensidad de un clásico en el partido de la Onda.
La cuestión del día, José María del Toro. ¿Cómo estás?
Buenos días, Juan Pablo.
A la 1:03, ¿qué ha planteado Javier Fernández Arribas? Según hemos empezado, es, ¿va a jugar Messi?
¿Va a jugar Vinicius? Javier.
Que yo sepa, sí, o tiene, está tocado, no, no lo sabía.
No, lo que tengo es dudas. Ah, vale. Tocado no, tocado estoy yo, pero él no.
¿Qué te has tocado tú? ¿Le tienes algún tirón o algo? Yo,
por la edad, básicamente.
Ah, vale.
Yo,
Bale, ¿no?
Ahí estamos.
Está no, como no, Bale, el toro.
No, vamos a ver, no soy Solari, pero...
ya quisieras.
Yo creo que Lucas, para tapar a Jordi Alba, es fundamental.
Fijo,
ya estamos.
Y la actitud y eficacia de Vinicius está a años luz de la actitud y eficacia de Gareth Bale.
¿Y quién lo duda? Tres minutos a Fernández Arriba hasta hacer la alineación del Madrid.
Sí, sí.
Fíjese.
Y luego, yo lo que considero una temeridad es que si tiene molestias en el aductor Messi, pueda jugar, porque es un riesgo muy grande.
Bueno, así no juega la vuelta.
Nosotros queremos ganar con Messi.
Ahí estamos.
A ver, venga, José María, el menú.
Bueno, mañana Barcelona-Real Madrid, 9:00 p.m, que es el tema de la semana estos días. Hoy hay rueda de prensa de Solari sobre la 1:00 p.m, así que escucharemos al técnico del Real Madrid, no a Valverde, que habla sobre las 5:00, porque el Barça se entrena a las 6:00 p.m.
Allí hay otra regulación de VTCs allí.
Exactamente, en la ciudad condal. Y para mí sí hay una duda. Hombre, igual Solari no la tiene, pero para mí sí hay una duda entre Vinicius o Bale. ¿Por qué? Primero porque no se puede tomar como partido único el del miércoles. Es que el sábado viene el Atlético y es que el siguiente miércoles viene el Ajax. Y no sé cuál de los tres partidos es el más importante. Seguramente el donde menos se juega el Madrid es en la Liga porque lo tiene más complicado.
El Ajax es el más importante.
Ahí estamos.
Bien, pues entonces está claro que los presuntos titulares para Solari no van a jugar los tres partidos. Eso es una evidencia.
Más.
Por otra parte, es verdad que Vinicius está en un gran momento, tan verdad como que Bale tiene los galones de precio, de su trayectoria, etcétera, y es verdad que en Barcelona se le teme porque es un campo grande, con un equipo que juega arriba y que deja muchos espacios. Y ahí Bale, evidentemente, es un futbolista muy peligroso. Seguramente contra el Atlético, donde va a tener muchos menos espacios, va a ser un futbolista mucho más predecible. Pero bueno, la cuestión la tiene que decidir Solari. Lo de Messi, pues está por ver qué se dice esta tarde, pero yo estoy con Javier. Creo que no van a arriesgar. De hecho, se vio en el partido frente al Valencia, los últimos 20 minutos, cuando ya estaba tocado, jugó andando y prácticamente no intervino en el partido porque él mismo no las tenía todas consigo. Y está claro que la Copa es el tercero de los trofeos en importancia, pero también es verdad que en la Liga, donde el Barça tiene más margen, y en la Copa un tropiezo mañana te deja medio tocado ya para el partido de vuelta. Veremos, porque además Dembélé está también con amigdalitis. En el Atlético, pesar por la derrota en Sevilla, debutó Morata, ya sabéis, objeto de penalti sin sanción, y ahora le llega un partido lleno de morbo contra el Madrid. Las buenas noticias son que Saúl y Coque apuntan a recuperados y a titulares contra el Real Madrid en el partido del próximo sábado. Y por cierto, falleció ayer un rojiblanco de corazón, Isacio Calleja, a los 82 años. Palentino, lateral izquierdo, ganó 2 ligas y 4 copas con el Atlético de Madrid.
Anoche, y la Eurocopa con España en el 64.
Y la Eurocopa con España en el 64, efectivamente. Sí. Anoche el Leganés se llevó el derbi en Vallecas, 1-2. Se impulsa en la tabla, sube hasta la 13ª plaza con 26 puntos. El Rayo baja al descenso con 23. Mal partido del Rayo, al que le penalizó mucho lo mal que defendió las jugadas a balón parado. De córner llegó el 0-1 de Bradway, el danés, en el minuto 35. Empató Álvaro García en el 83. Y un minuto después, en otro córner, marcó en Nesiri el gol definitivo. Y eso que el Leganés jugó 32 minutos con uno menos por la absurda expulsión de Nión. Así que hablaremos de ese partido.
Pues a la 1, el partido de la 1:03. ¿Te queda algo más, José María?
Fabián Coser, el alero del Real Madrid, lo entrevistaremos hoy en el partido de la 1.
Gracias, José María.
Hasta luego.
Adiós, Juan Luis Sánchez.
Adiós, adiós.
Adiós, Yolanda Mármol.
Hasta luego.
Adiós, Manuel Marín.
Muy buenos días.
Adiós, Javier Fernández Arribas.
Buenos días a todos.
Que nos vamos, que viene Díaz del Valle.
¿Te gusta el arte contemporáneo? Del 8 de febrero al 10 de marzo, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura, fotografía, dibujo y grabados. Te esperamos del 8 de febrero al 10 de marzo. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Antes de llegar a las 10, el pronóstico del tiempo, por favor.
Hola, ¿qué tal?
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Ahora, Antonio López.
Es que estaba intranquilo yo.
Ya lo sé. Pues ya te has quedado tranquilo, mira, cuenta el tiempo.
Por anunciar este sol espléndido que vamos a tener, que va a hacer subir las máximas a los 15 grados. También han subido las temperaturas de madrugada, menos frío, hemos notado hoy. Sí. Y mañana llegaremos a los 16, con sol, un sol velado por la tarde, pero esto es un ambiente ya preprimaveral.
¿Ya estamos en la primavera?
Casi. Pero vamos, esta semana vamos a notar un anticipo.
¿Ya estamos en la primavera?
Bueno, pero no, todavía queda invierno por delante.
Sol velado, qué bonito.
Sol velado.
Que tengas un buen día.
Muchas gracias. Madrid.
Espera un momento, mañana. Espera.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días. Espérate, no te vayas, Antonio López.
No te vayas,
Antonio. Te tengo que felicitar.
¿Por qué?
Porque hoy es el Día Mundial del Hombre del Tiempo.
Anda,
entre otros.
Sin saberlo.
Entre otros. Ahora os cuento qué otras cosas celebramos hoy, pero hoy es tu día.
Felicidades, claro, somos los damnificados, ¿no? Exacto. Somos el tiempo cuando nos equivocamos.
Hasta la una. Eli del Valle continúa en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Desde Onda Madrid les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós.